Comenzamos nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo y lo hacemos con las profesoras Conchita Ibarra. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Y Florentina Vidal, buenos días.
Buenos días.
Bien, uno de los cambios determinantes para la historia de la Europa del siglo XX fue el proceso de la Revolución en Rusia a comienzos de este siglo y los más de 50 años que duró la dictadura del proletariado en la Unión Soviética. Hoy nos vamos a referir pues principalmente a la Rusia de Stalin, desde el año 1924 hasta el 1953, año en que murió el dictador. Los años pasados incidimos en los antecedentes y desarrollos de esa revolución y en la evolución de la URSS con Stalin. Pues hoy vamos a completar el tema y lo vamos a hacer pues hablando de esta etapa de la Rusia de Stalin y de este periodo. ¿Cuándo comenzó el protagonismo político de Joseph Stalin?
Pues hay que decir primero que Stalin significa acero, que es el seudónimo que tomó Joseph Vissarionovich Sugashvili desde que comenzó a destacar por sus ansias revolucionarias. Stalin nació de una familia humilde de Georgia, estado caucásico, en diciembre de 1878 y murió en marzo de 1953. Ingresó muy joven en el seminario católico de los jesuitas en Tiflis, que es la capital de su país, y hasta conseguir los estudios superiores. Pero desde ese momento se unió a los grupos socialdemócratas caucásicos, comenzando a difundir las ideas marxistas, trabajando durante 10 años con los movimientos políticos clandestinos en el Cáucaso, sufriendo repetidos arrestos en Siberia y el exilio entre 1902 y 1917. Fue dictador de la Rusia y de la URSS desde mediados de 1920 hasta su muerte y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 hasta 1953. Es importante saber esto porque siempre fue secretario general en esta etapa. Posición a partir de la cual ya le convirtió en el máximo dirigente del partido tras la muerte de Lenin.
Pero precisamente para entender la evolución que sufrió Rusia pues desde el comienzo de la Revolución de 1917, es preciso hablar también sobre el principal protagonista de la misma, que fue Lenin, y establecer una comparación entre estos dos líderes del comunismo soviético.
El padre de la Revolución rusa, Vladimir Ilich Ulyanov, en 1870-1924, conocido con el seudónimo de Lenin, del río siberiano Lena, procedía, a diferencia de Stalin, de una familia ilustrada burguesa, aunque ambos líderes tuvieron una trayectoria política bastante parecida. Los dos fueron muy inteligentes, escribieron diversos tratados sobre el marxismo, sufrieron prisión y destierro por sus ideas y por su acción revolucionaria. Lenin fue el fundador, en 1903, de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata, que se fue convirtiendo en un partido fuerte, centralizado y profesionalizado. La diferencia entre ambos dirigentes comunistas radicó en la actitud pragmática de Lenin, que se convirtió en un dictador comunista sin ambiciones totalitarias, y la radicalidad violenta de Stalin, que le convirtió en un tirano. Es curioso y muy significativo la desconfianza que a Lenin le producía su camarada Stalin.
Y para eso tenemos que leer una carta que escribió Lenin entre el 23 y el 26 de diciembre de 1922, en la que se expresa de esta manera. El camarada Stalin, desde que llegó a secretario general, ha concentrado en sus manos un inmenso poder y no estoy seguro de que siempre sepa utilizarlo con prudencia. Stalin es demasiado brutal, sigue escribiendo Lenin, y este defecto, tolerante en las relaciones entre comunistas, es inadmisible en el puesto de secretario general. También propongo a los camaradas reflexionar en la forma de desplazar a Stalin y de nombrar en ese puesto un hombre que presentara desde ese punto de vista la ventaja de ser más tolerante, más leal, más educado, más atento hacia los camaradas, menos caprichoso, etc. Sin embargo, estas palabras que escribió Lenin, estas recomendaciones que daba a su partido cuando ya empezaba a estar enfermo, no lo siguieron. Los comunistas en ese momento tenían ya en la cabeza, ya habían pensado que Stalin sería el sucesor de Lenin y que tenía esa fuerza que le convenía en ese momento a Rusia.
Es curioso además constatar que los dos líderes socialistas estuvieron pues ya involucrados en la revolución de 1905, donde ambos comenzaron a cobrar protagonismo. Profesora Vidal, ¿nos puede explicar cómo empezó el movimiento revolucionario en Rusia?
La caída del Imperio ruso comenzó cuando en 1904 Rusia y Japón se enfrentaron por la posesión de Manchuria. Las leyes forzosas para la guerra y la subida de los precios crearon un gran malestar en la población, al que contribuyó la derrota de Rusia. En enero de 1905, una manifestación pacífica en San Petersburgo, que se dirigía al Palacio de Invierno para pedir mejoras en los salarios y la convocatoria de una asamblea constituyente, fue reprimida con gran dureza por la guardia cosaca del zar Nicolás II, que causó un gran número de víctimas. A partir de esa fecha, conocida como el Domingo Rojo o Sangriento, las protestas y huelgas organizadas por los soviets, que eran consejos formados por obreros y soldados sublevados, se generalizó en las ciudades rusas. También se produjo la insurrección de un barco de guerra, el acorazado Potemkin, sobre cuyo suceso se realizó una magnífica película, originando un levantamiento de una parte del ejército contra el zar, que hasta hace poco tiempo atrás había sido considerado como el protector del pueblo. En esta situación, el soviet más importante, el de San Petersburgo, controlada por Trotsky, dirigió a los demás. En octubre de ese mismo año, el zar se vio obligado a claudicar y a crear un parlamento nacional llamado Duma. El nuevo régimen de monarquía parlamentaria pronto fue anulado por la misma acción de Nicolás II. Esa involución causó la repulsa de los marxistas, que fueron perseguidos o tuvieron que exiliarse, lo que dio origen a la unión de los mismos, que serían los que en 1917 provocarían la revolución que convertiría a Rusia en una república socialista liderada por Lenin.
¿También influyó la Primera Guerra Mundial pues en la definitiva caída del régimen zarista?
Pues efectivamente, la decisión de Nicolás II de entrar en 1914 en la Primera Guerra Mundial fue otra de las causas del derrumbamiento del Imperio ruso. El zar se sintió obligado a entrar en la contienda para no perder el control de los Balcanes y para mantener los acuerdos diplomáticos con la Entente. Pero el pueblo estaba en contra de esta decisión, que suponía la movilización de 500 millones de soldados que no estaban preparados y a los que había que equipar. La falta de medios económicos y el mal adiestramiento de las tropas tuvo como consecuencia grandes derrotas, deserciones y un gran número de muertos. Para la población civil significaba un profundo malestar el elevado gasto militar que causaba el aumento en los impuestos, el encarecimiento de la vida y la escasez de víveres. Las derrotas y el sufrimiento del pueblo ruso influyeron de forma directa en la salida de Rusia del conflicto mundial y en la consiguiente caída del régimen autocrático de los zares tras la Revolución de Octubre de 1917.
Se puede decir que hubo varias revoluciones, no una sola, porque en casi 8 meses se produjeron en Rusia 3 oleadas revolucionarias que transformaron la monarquía autocrática en una república gobernada por los dirigentes bolcheviques. Varias fueron las causas que las propiciaron. En primer lugar, la visible incapacidad del régimen zarista para transformar sus estructuras, como había quedado demostrado tras la revolución de 1905. También facilitó el derrocamiento monárquico al estar el poder tan centralizado. También la sangría humana y económica que estaba produciendo la Gran Guerra. Todo ello unido a la efectividad del partido bolchevique, con líderes dispuestos a terminar con la guerra y a convertir el régimen en una república de trabajadores, logró la consecución del triunfo final tras la primera oleada revolucionaria de febrero, la de julio y la última de octubre de 1917.
Una vez hubo triunfado el movimiento bolchevique, que eligió a Lenin como presidente del gobierno ruso, a Trotsky, ministro de Asuntos Exteriores, y comisario del pueblo para las nacionalidades, a Stalin, ¿qué medidas fundamentales se tomaron para lograr la recuperación de Rusia?
Pues en 1918, después de firmar la paz con Alemania, el Congreso General de los Soviets promulgó la primera constitución rusa basada en la dictadura del proletariado ejercida por el Comité Nacional Ejecutivo del Congreso Panruso de los Soviets. Lenin tuvo que admitir la pérdida de los países bálticos y de Polonia, de Ucrania y de Finlandia, y afrontar la expropiación sin indemnización de grandes territorios de los terratenientes y la nacionalización de la industria y de la banca, que quedaron bajo el control de los soviets. Estas drásticas medidas marxistas originaron el pánico de los países europeos, hasta entonces aliados de Rusia, que se plantearon la invasión no solo para recuperar los capitales que habían invertido en ese país, sino también para frenar la oleada revolucionaria que se estaba produciendo en Europa como repercusión internacional de la Revolución Rusa. En 1919 se había creado la Tercera Internacional, lo que equivalía a la difusión del comunismo. Por otra parte, el pueblo ruso también estaba indignado por la pérdida de tantos territorios cedidos en el armisticio de Brest-Litovsk. La oposición interior y exterior al gobierno de Lenin provocó una guerra civil. En 1920, pese a contar con pocos recursos económicos, salió victorioso el Ejército Rojo contra el Blanco, que era el involucionista y que estaba formado por los antibolcheviques y las potencias extranjeras.
Las guerras, tanto la mundial como la civil, pues habían dejado a una Rusia arruinada, por lo que Lenin tendría que adoptar unas rápidas reformas para lograr la recuperación y estabilidad de Rusia. ¿Pero en qué consistieron estas medidas, estas reformas?
El Partido Comunista era el único admitido. Rápidamente monopolizó el poder del Estado y consiguió que la dirección de este, ejercida por Lenin como secretario general del partido, acaparara de hecho todo el poder. En 1921, Lenin, ante la ruina hacendística de Rusia, estableció la nueva política económica, economía mixta, que sustituía al comunismo de guerra, en la que el Estado se hacía cargo de la gran industria, transporte, banca, comercio exterior, y al sector privado se le dejaba la pequeña y mediana empresa, el comercio interior y la organización agrícola. Se crearon explotaciones colectivas llamadas kolhoz y explotaciones estatales llamadas sovjoz. Se produjo entonces una pequeña recuperación económica y la vuelta a un cierto capitalismo.
En 1922 también se constituyó de forma oficial la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que conocemos por la URSS, para evitar el ascenso de los nacionalismos que pretendían la autonomía plena de las diferentes repúblicas. La URSS estaba integrada por la República Federal Rusa, la Ucraniana, la Bielorrusia y la Transcaucásica. La primera constitución de la URSS se promulgó en 1924, cuya principal característica fue la creación de tres órganos supremos que ordenaban la vida política. Estos son el Congreso de los Soviets de la Unión, que designaba al gobierno, el Comité Central o Soviet Supremo, el Parlamento, dividido en dos cámaras, el Consejo de la Unión y el Congreso de las Nacionalidades, y el tercer órgano lo constituía el Presidium o Consejo de Comisarios del Pueblo, que era en realidad el gobierno, dotado de amplios poderes federales. Cada república tenía una amplia autonomía administrativa en temas de política interna, cultural, educativa y organización judicial. El gobierno de la Unión centralizaba la política exterior y la planificación económica. El presidente del Presidium se convirtió así en el único dictador. El poder de Lenin quedaba pues muy reforzado, pero una grave enfermedad le impidió continuar con su liderazgo.
¿Y qué ocurrió tras la muerte de Lenin pues en 1924? El grupo de comunistas que le habían apoyado, como Trotsky y Stalin, ¿aceptaron la herencia política del padre de la revolución?
Pues en modo alguno. Durante unos meses la dirección de la URSS fue ejercida por un restringido grupo de líderes comunistas, pero pronto vinieron las disensiones. A partir de 1925, Stalin fue convirtiéndose en el principal dirigente tras someter o hacer desaparecer a sus oponentes o rivales. En 1929 acaparó todos los poderes y comenzó una dictadura personalista que poco a poco fue transformándose en una tiranía absoluta. Su idea principal era la instauración total del socialismo en su país, aislándolo del resto, en contraste con la teoría de Lenin y de Trotsky de la revolución socialista permanente que se debería imponer a todos los países capitalistas, sobre todo a Alemania. Aunque Stalin, para evitar el aislamiento del régimen soviético, decidió la entrada de la URSS en la Sociedad de Naciones en 1934 y la aproximación a Gran Bretaña y a Francia. En política interior trató de eliminar cualquier tipo de oposición. Entre 1936 y 1938 organizó los procesos de Moscú y deportaciones contra los principales mandos militares y contra toda la oposición en el seno del partido y del Estado. Hoy se sabe que fueron detenidos más de 1.300.000 personas por motivos políticos y de ellos casi 700.000 fueron fusilados. Durante el gobierno stalinista se inició un controvertido programa para rusificar a los diferentes estados de la URSS, enviando rusos a las distintas repúblicas soviéticas para que se casaran con los locales y así aumentar y mantener el porcentaje de rusos en la región. También deportó a comunidades enteras al norte de Rusia, sobre todo a Siberia, chechenos, uzbekios, etc. Stalin impidió cualquier atisbo de oposición a su gestión mediante la policía política, que le convirtió en el dictador más temido de la época.
En programas anteriores ya hemos comentado las terribles depuraciones, asesinatos, traslados masivos de población e imposición total, tanto al pueblo como a todos los colectivos que ocasionó Stalin durante toda su dictadura. Sin embargo, durante su mandato la URSS alcanzó un gran poder político y económico que casi perduró hasta que se desintegró la URSS como tal. ¿Cómo fue esto posible?
Pues porque Stalin, máximo dirigente del Partido Comunista, se dedicó también a abolir el sistema económico implantado por Lenin, la ANEP, que no había conseguido suficientes resultados satisfactorios y se propuso inaugurar una rápida industrialización de toda la URSS para convertirla en una gran potencia mundial. La política económica de Stalin fue una de las grandes innovaciones soviéticas. En 1931 sustituyó la ANEP por un programa de colectivización agraria y expansión industrial centralizado y organizado en planes quinquenales. Fue abolida la propiedad privada de los medios de producción y comercialización, implantándose el colectivismo integral y señalándose los objetivos de producción y desarrollo mediante esos planes quinquenales. La producción agraria se centró en grandes granjas colectivas, los coljoses, lo que permitiría la rentabilidad del empleo de maquinaria, aumentaba la productividad con menos mano de obra y permitía a la sobrante ser trasladada a la industria. Las minas, los comercios y la industria, en manos estatales, tenían fijados de antemano precios, salarios y objetivos finales. La década de 1930 supuso un incremento de la productividad agraria e industrial sin precedentes, mientras el resto de países y potencias mundiales sufrían la Gran Depresión de los años 30. El auge económico conseguido por Stalin hizo que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial la URSS ya fuera la tercera potencia mundial, permitiéndose participar en la Guerra Civil Española con efectivos y armamentos que servirían a Stalin como entrenamiento de su ejército para el futuro conflicto.
Los servicios secretos y de inteligencia creados por Stalin han dado lugar a una gran bibliografía y además se han hecho muchísimas películas sobre este tema. ¿De qué forma benefició a Rusia, si es que lo hizo, esos medios de represión stalinianos?
Stalin no solo inauguró un espléndido servicio secreto para obtener toda la información posible sobre sus camaradas, pueblo e instituciones, sino también incrementó las actividades de la inteligencia soviética sobre las potencias extranjeras, la KGB y el Comisariado Popular para los Asuntos Internos, la temible NKVD. Bajo sus instrucciones se comenzaron a crear redes de información en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón y los Estados Unidos. Stalin hizo un gran uso del movimiento internacional comunista con el fin de infiltrar agentes y asegurarse que los partidos comunistas extranjeros se mantuvieran leales a los soviéticos y favorables a Stalin. Un claro ejemplo del éxito de las actividades de la inteligencia soviética fue el triunfo final soviético en la Segunda Guerra Mundial y la temprana pérdida de los Estados Unidos del monopolio de las armas atómicas.
Y ya para terminar, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, que hablaremos de la Segunda Guerra Mundial en otro programa más adelante, ¿qué papel jugó Stalin para seguir protagonizando la política internacional?
Pues acabada la Segunda Guerra Mundial y tras haber estado presente en todas las conferencias internacionales para la paz y haber conseguido que la URSS fuera miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, impuso con intransigencia sus tesis en la URSS y en todo el movimiento comunista mundial que extendió a los nuevos regímenes de la Europa Oriental. Su implicación en la Guerra de Corea en 1950 hizo culminar el periodo más crítico de la Guerra Fría. Stalin falleció en marzo de 1953 tras 4 días de agonía. Las causas de su muerte no han sido aclaradas hasta el día de hoy. Aunque jamás se ha demostrado, algunos piensan que su muerte se debió a envenenamiento con warfarina o alguna otra causa, de acuerdo a las memorias de Nikita Khrushchev. Después de su muerte, durante el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en 1956, Khrushchev presentó un informe, que por cierto se puede leer en Internet, donde se denunciaban los errores y crímenes del gobierno de Stalin, el abuso de su culto a la personalidad, que fue su gran paranoia. Desde ese momento se emprendió una campaña de desestalinización que culminaría con la retirada de los restos mortales de Stalin del Kremlin en octubre de 1961, mientras en cambio prosigue aún el culto hacia Lenin, el padre de la revolución, cuyo mausoleo es visitado en Moscú por innumerables personas.
Pues hemos visto esta etapa de la Rusia de Stalin. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias, Isabel. Buenas noches.
Muchas gracias.